Nuestro segundo espacio está dedicado a historia económica de España. La economía en la Guerra Civil Española es el tema que analiza a continuación la profesora de la UNED, doña Soledad Gómez de las Heras. Buenas tardes, profesora.
Buenas tardes. A la hora de analizar la economía española durante la Guerra Civil, tenemos que observar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el pensamiento de quienes dirigen la política económica. En segundo, las consecuencias que sobre la economía tenían las operaciones militares. Y por último, los procesos financieros que, de forma extraordinaria, se van a poner en marcha para la financiación de la guerra. En el programa de hoy vamos a centrarnos en el bando nacional para, en programas posteriores, completar lo que hoy se nos haya podido quedar en el tintero y referirnos al bando republicano. Mientras que en el bando republicano fueron al menos dos los talantes dispares sobre el pensamiento económico, en la zona nacional solamente uno, el llamado nacionalismo económico, fue el que estuvo presente. El nacionalismo económico, que en estos momentos tiene un papel preponderante, había adquirido ya un aire especialmente atractivo con la doctrina de la autarquía italiana, en la que el fascismo había encontrado su refugio con motivo de las sanciones económicas que había dispuesto la Sociedad de Naciones después de la invasión de Etiopía. Como el nacionalsocialismo se había visto empujado a defender actitudes parecidas, actitudes un tanto parecidas, pero que aquí quiero matizar, que estaban enraizadas en Alemania desde los primeros pasos de su unificación política en el siglo XIX, pero que van a estar actualizadas por esas consecuencias perturbadoras del pago de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial y de la Gran Depresión, decía que como el nacionalsocialismo se había visto empujado a defender actitudes un tanto parecidas, daba la impresión de que el nacionalismo económico era algo inherente a los fascismos, que por estos tiempos parecía algo muy moderno. Articulado por el economista rumano Manuilescu, en un conjunto aparentemente coherente de nacionalismo económico, corporativismo y partido único, parecía que las doctrinas del nacionalismo económico no eran algo apolillado en España, que ya había tenido precedentes en Ferrer o en Cánovas del Castillo, sino que constituían un mensaje congruente con esos tiempos modernos que corrían. Como saben, en el bando nacional pesó muchísimo la ideología imperante en los mandos militares y, como saben también, esos mandos militares se embarcan unánimemente por el sendero del nacionalismo económico. Recuerden ustedes cómo desde la Restauración, y más me atrevería a decir desde que Prim se niega a alinearse con Alemania frente a Francia en ese conflicto de 1870, la política exterior española busca la neutralidad y los militares señalan una y otra vez que esta neutralidad no es posible si España tiene que depender de un amplísimo comercio internacional de tipo librecambista. Consideraban que para que España no fuese zarandeada militar y diplomáticamente por unos y otros, era preciso que dispusiéramos de una agricultura y de una industria radicalmente nacionales. Recuerden ustedes, como arquetipo convencido de estos argumentos, la persona de Juan Antonio Suárez. El nacionalismo económico era una doctrina que además exigía que algunas formaciones políticas que iban a ser influyentes en este periodo, como pueden ser los falangistas, se olvidasen de esos planteamientos revolucionarios, anticapitalistas y utópicos. Me refiero especialmente a la reforma agraria, la estatificación de la banca, o a la alteración del control de las empresas con un papel creciente de los trabajadores, para lo que se acuña esa expresión que también estoy seguro que ustedes recuerdan, de la revolución pendiente del nacionalsindicalismo. En resumidas cuentas, quiero decir que la zona nacional sigue apareciendo el sistema capitalista con esos aditamentos de nuestra economía castiza ya habituales entre nosotros, amén de una acentuación más acusada del ya tradicional nacionalismo económico. A juicio de los estudiosos de las operaciones de la guerra civil, desde el punto de vista económico, las grandes operaciones de la guerra tienen de forma total o al menos parcial un trasfondo económico. Fracasado el lanzamiento como tal, y tras los primeros tanteos que sirven para aclarar el dominio ejercido por cada uno de los dos bandos, parece evidente que el problema económico no fue desde luego el decisivo para ordenar la marcha de la contienda. Pero incluso en esta situación, la Junta de Defensa Nacional, que era quien encarnaba los poderes políticos en aquellos meses del verano de 1936, percibe desde el inicio que el enlace internacional va a ser vital para recibir pertrechos sofisticados que debería adquirir el mercado la mayor parte de las veces muy alejados. Para ello tenía que disponer de divisas, ordenar mínimamente la exportación y solicitar créditos que no resultasen excesivamente onerosos después de la victoria. Y además, al mismo tiempo, el intentar que todo esto no lo consiguiera el enemigo. En este sentido que acabo de citar, hay cuatro operaciones que se van a desarrollar con rapidez. En primer lugar, cuando el ejército de Queipo de Llano logra dos objetivos muy rápidos. Por el este ocupa Huelva y con ello va a controlar las minas de Río Tinto, activo inglés importantísimo en todos los sentidos, que va a pasar a utilizarse para lograr buenas ventajas en el Reino Unido. Por el oeste ocupa el campo de Gibraltar y con una hábil devaluación de la peseta va a lograr un importante flujo de necesarias libras esterlinas por la aduana de la línea de la Concepción. Tras la conversación de Mola con Franco, ese 13 de agosto de 1936, comienza una ofensiva que va a hacer posible el que en los primeros días de septiembre el norte republicano quedase separado de Francia tras la ya conocida ocupación de Irún. La batalla naval de Alborán había dejado muy claro que la armada republicana no iba a poder salir del Mediterráneo. Con todo esto que acabo de describir, queda claro que el aislamiento respecto del exterior del norte republicano era completo. Simultáneamente, para el avance rápido hacia Madrid, no se sigue la ruta tradicional, ruta jalonada ya por conocidos nombres de batallas como Alcolea, Navas de Tolosa o Bailén. Se prefiere el ocupar la frontera portuguesa. Toda la frontera portuguesa, desde Tui hasta Ayamonte, va a quedar muy pronto en manos de las tropas de la Junta de Defensa Nacional, respaldadas por un gobierno al otro lado de la frontera, que no solamente emparentaba doctrinalmente con el bando nacional, sino que nos había ayudado a la sublevación. El que la marcha conjunta desde Valladolid por el Alto de los Leones de Castilla y de las tropas de Mola por Somosierra, combinado con el empuje del ejército de África desde el sur, no lograse la conquista de Madrid en ese noviembre de 1936, va a plantear a Franco la perspectiva de que la contienda iba a ser más larga de que en un principio se había considerado. A partir de este momento, el panorama, desde el punto de vista de la economía, había que enjuiciarlo de otra manera muy diferente. El punto siguiente es la búsqueda de la industria. Ciertamente da la impresión de que la primera preocupación de Franco fue la búsqueda de una industria que completase la estructura económica de la zona que dominaba. Si observamos un mapa en noviembre del año 36, queda claro que la zona nacional incluye zonas agrícolas muy ricas, pero que escasea la parte industrial. Hablamos de la gran parte del Valle de Guadalquivir, de ese grandísimo trozo de Extremadura, del cerealista Valle del Duero, Galicia, Valle del Ebro con su parte alta y media, Navarra, y las ricas huertas de La Rioja. Los núcleos esenciales de la España industrial estaban, y esto lo sabían los economistas, en primer lugar en Madrid, ciudad contra la que se había estrellado Varela y a la que se sometía un cerco que iba a durar hasta el final de la contienda. Estaban en Cataluña, demasiado lejos para cualquier operación imaginable, y en el norte, desde Guipúzcoa hasta Asturias. creo que queda claro hacia dónde había que dirigir el principal esfuerzo, porque si tenía éxito, se dispondría de una economía agroindustrial bastante equilibrada. No es el momento de describir movimientos de tropas, pero sí voy a recordar que el 31 de marzo del 37 empieza la liquidación por el ejército de Mola de la zona norte republicana. El 20 de octubre del 37, la quinta columna controla Gijón y el 21, las fuerzas combinadas de Aranda y Solchaga liquidan los últimos focos de residencia de republicanos. Quiero decir con esto que el dominio de la minería de carbón, de la industria siderometalúrgica y de gran parte de la industria química de España cambian de mano. De manos republicanas van a pasar a manos del bando nacional. A pesar de todo ello, en la España republicana quedan potentes zonas industriales y, sobre todo, una excedentaria agricultura de exportación. La Marina Nacional había liquidado buena parte de las posibilidades de que esta agricultura de exportación sirviera para financiar adquisiciones exteriores con destino a la España republicana. Pero también quedaba la extensión de la frontera francesa, que garantizaba ese respaldo que precisaba una zona industrial riquísima. Como saben, me estoy refiriendo a Cataluña. Tras la durísima batalla de Teruel, comienza entonces una ofensiva importantísima en relación con la industria catalana. El 7 de marzo de 1938, el Ejército Nacional rompió el frente de Aragón y el 29 de julio de 1938 había logrado dividir en dos la zona republicana. Con ello se hunde también su eficacia económica. Desde el punto de vista económico, lo más revolucionario fue el resultado de la ofensiva de Lérida, de tal manera que en el mes de abril de 1938 significa la ruina de la economía industrial catalana. No hacía falta ocuparla para hacerle perder parte de su importancia. Sin el norte, con un Madrid prácticamente cercado y con unos bajísimos índices catalanes, el industrial para Franco, el enemigo, había dejado de existir. Solo dos activos quedaban intactos para que, a pesar de lo anteriormente citado, se pudiera desarrollar en la zona republicana una cierta actividad de tipo económico. Me refiero a las minas de Almadén y la huerta de Valencia-Murcia. En esta se encontraban los altos hornos de Sagunto y, además, evidentemente, la importancia de su puerto. Era lo último significativo en lo económico en manos de la República. Era lógico que el mando nacional escogiese para su siguiente ofensiva esta zona de Valencia. El que la ofensiva del Ejército Nacional quedase detenida a las puertas de Valencia y la batalla del Ebro pertenecen ya más a la historia militar que a la historia económica de la Guerra Civil. Bien, dado que el tiempo se nos termina, nos queda para el próximo programa ese tercer punto, que son los procesos financieros que se ponen en marcha para la financiación de la guerra. Quiero adelantar simplemente que el entorno financiero que preside estas operaciones desde el 18 de julio de 1936, tenemos que partir de la base de que en la zona nacional hubo de ser reconstruido todo el entramado financiero desde la nada. El Banco de España surge ex novo en Burgos el 14 de septiembre de 1936, celebrando el primer consejo el 24 de septiembre del mismo año, tras un periodo de tiempo en el que operan de modo muy extraño sus sucursales ante peticiones concretas de la Junta de Defensa Nacional. Además, ha de emitirse moneda nueva, con lo que físicamente pasan a existir dos pesetas, la nacional y la republicana. Sobre esto, la historia oral puede aportarnos enriquecedoras experiencias. El tiempo, como digo, se ha terminado. Buenas tardes. Muchas gracias.